Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Empieza la linterna, se enciende la linterna, reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, la linterna, hoy linterna intermitente. A las 8:15 llegan los compañeros del tiempo de juego, volvemos a encender a las 11, es previa de Champions, partido de vuelta entre el Mónaco y el Valencia. Después regresamos a las 11 y hasta la medianoche para terminar de contar y analizar la actualidad de este martes 25 de agosto. Lo último, un tiroteo que se acaba de producir al norte de Francia, en el que han fallecido 3 personas y otras 4 han resultado heridas. De momento se desconocen las causas de este tiroteo. Enseguida vamos a buscar nuevos detalles, la última hora sobre este suceso en un día intenso de debate político a cuenta de los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Se nota que estamos a 3 meses de las elecciones generales, unas cuentas que ha defendido el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y lo ha hecho reivindicando las duras reformas que el gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que poner en marcha a lo largo de la legislatura.
Lo que hemos hecho hasta ahora ha funcionado. Ha sido bueno para España. Ha mejorado la vida de los españoles. Y sobre todo, ha abierto las puertas de par en par a un futuro de mayor progreso y bienestar para todos.
Y a Mariano Rajoy ha dedicado todos sus ataques el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Se le ha acusado de falta de gallardía para defender los presupuestos. Enseguida estamos en el Congreso porque continúa ese debate. Por lo demás, este día nos deja una nueva operación contra el terrorismo yihadista que viene muy a cuento de esa última hora que le estábamos contando, ese tiroteo al norte de Francia. Tenemos que buscar enseguida la última hora, pero sí les podemos contar que han fallecido 3 personas y otras 4 han resultado heridas. Por el momento desconocemos si hay algún tipo de vínculo con el terrorismo. Enseguida buscamos esa última hora desde Francia. Vamos hasta ese suceso en Francia, al menos 3 personas muertas y otras 4 heridas graves en un tiroteo. Ángel Rubio.
Sí, ese tiroteo se ha producido en un campamento nómada en la localidad de Rouillé. Los fallecidos en ese tiroteo son un hombre, una mujer y un niño de corta edad. También han resultado heridos graves un niño, 2 gendarmes franceses y el propio autor de los disparos. Los primeros indicios apuntan a que el inicio de ese tiroteo se produjo en el interior del campamento, muy cercano a la gendarmería francesa, entre algunos de sus habitantes. La llegada de varios agentes desató un segundo intercambio de disparos en el que supuestamente resultaron heridos esos 2 agentes de las fuerzas de seguridad, uno de los cuales se encuentra en estado crítico. Al lugar de los hechos se han desplazado hasta ahora refuerzos de la gendarmería, también de los bomberos, así como varias autoridades locales francesas.
De momento se desconoce si este suceso tiene alguna vinculación terrorista, pero desde luego nos viene a la imagen lo que contábamos hace 5 días, empezábamos a contar aquí la linterna, después del ataque en un tren de Ámsterdam a París. El autor era un joven marroquí del que se van conociendo más detalles. Javier Fernández, Mar Domingo.
El fiscal del caso, François Molins, ha declarado que El Kazani vio un vídeo de cánticos yihadistas mientras iba en el tren. También ha agradecido a España su colaboración, puesto que sin las fotografías enviadas por nuestro país no hubiera sido posible identificar al terrorista. El Kazani llevaba en su mochila 270 cartuchos y una botella de gasolina. Además, también ha detallado que el fusil que portaba era una AKM y no un Kalashnikov, como se dijo en un principio.
Noticias que llegan el mismo día en el que se ha desarrollado una operación contra el yihadismo en España y Marruecos. La policía de ambos países ha desarticulado una célula yihadista y ha detenido a 14 personas. La mayoría de las detenciones se han producido en el país vecino. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
La operación antiyihadista entre Marruecos y España pone de nuevo en alerta a ambos países. Aquí, en Marruecos, se ha detenido a 13 jóvenes que buscaban voluntarios para enviar al Daesh en Siria y en Irak. El cerebro de esta red de reclutamiento y adoctrinamiento, que ha sido arrestado en Madrid, ya había pasado por la prisión marroquí por su vinculación al yihadismo. Abderrahman Mekawi es experto terrorista en declaraciones a la cadena COPE. Son jóvenes de menos de 35 años, la mayoría en situación de desempleo. Se buscaban la vida en el tráfico del hachís o el contrabando. Algunos han cometido incluso delitos comunes. 3 de ellos tienen estudios superiores. La misión de la red era enviar a candidatos yihadistas a los bastiones de Siria, Irak y Libia, pero también nos dicen fuentes próximas a los servicios de seguridad desestabilizar Marruecos y España.
El líder de esta célula residía en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias. Se trata de un ciudadano marroquí con fuertes conexiones con la ciudad de Melilla, Adrián Gil.
Marroquí, de 30 años, con un permiso de residencia en España y propietario de un locutorio en San Martín de la Vega, donde residía hace 7 años. Este es el perfil del único detenido en España. Este hombre era el líder de esta trama yihadista y tenía fuertes vínculos en Melilla. Así lo confirmaba el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
El inicio de esta operación se precipitó cuando detectamos que el líder del grupo mantiene fuertes vínculos laborales y sociales con la ciudad de Melilla.
Está acusado de captar y enviar combatientes a Siria a través de Internet para luchar en las filas del Estado Islámico. La Policía Nacional ha registrado su casa y el local que regentaba. Esta detención ha sido coordinada por la Audiencia Nacional y continúa abierta la investigación, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Esa es la clave de esta noticia. De entre esas 14 personas detenidas, el cabecilla era de San Martín de la Vega. Estaba en San Martín de la Vega. El momento más intenso del debate de los presupuestos generales del Estado se ha vivido esta tarde en el rifirrafe que han protagonizado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Sánchez ha centrado sus intervenciones en acusar a Rajoy de ser el peligro de la economía y Montoro a Sánchez de ser una amenaza para la recuperación. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
De hecho, Pedro Sánchez ha presentado a Mariano Rajoy su continuidad en la Moncloa como ese principal riesgo para la recuperación económica. Y es que, a su juicio, solo un cambio de gobierno permitirá renovar y regenerar España. Y de paso, ha sostenido el secretario general del PSOE dejar atrás la ruptura del país provocada, en su opinión, por las políticas del presidente.
Usted, señor Rajoy, ha roto España con sus políticas. La herencia que nos va a dejar es una España fracturada socialmente y confrontada territorialmente.
Por eso es tan urgente,
señorías, poner fin al mandato del señor Rajoy al frente del gobierno. Y por eso usted se resiste a convocar las elecciones, porque sabe que las va a perder.
Entre medias, Sánchez ha acusado a Rajoy de convertir el proyecto presupuestario en un auténtico programa electoral, pero él mismo ha utilizado la sesión para vender su alternativa. Sus ejes incluyen derogar la reforma educativa o una reforma fiscal. Vaguedades a ojos de Cristóbal Montoro, que ha golpeado a Pedro Sánchez a cuenta de los pactos con Podemos.
Lo que demuestra es que es usted la amenaza para la recuperación económica. Señor Sánchez, es usted esa amenaza. Su supuesta alternativa la concentra en 7 vaguedades.
Sánchez ha intentado sin éxito que el propio Rajoy asumiera la defensa de las cuentas o al menos le diese la réplica.
Ese debate continúa a esta hora en el Congreso de los Diputados con la intervención de los grupos minoritarios. ¿En qué punto estamos, Cristina Sáez?
Hasta el momento han hablado los nacionalistas catalanes de Convergencia y de Unión. Han criticado la baja intensidad y calidad democrática de unos presupuestos que dicen son claramente triunfalistas y electoralistas y que además discriminan a Cataluña. Escuchamos a Josep Lluís Sánchez Llibre, de Unión.
Estos presupuestos son unos presupuestos muy desleales, injustos e insolidarios con Cataluña, obsesivamente centralizadores.
Han hecho hincapié en que estos presupuestos carecen de alma social y respecto al debate insisten, no es de presupuestos sino de apertura de la campaña electoral del Partido Popular.
Ese debate de presupuestos deja dos importantes anuncios que ha realizado el ministro Montoro y que marcan la actualidad económica de este día. Álvaro Coutelén.
El primero es que los funcionarios van a cobrar en breve otro 25% de la paga extra suprimida en 2012. Se podría aprobar este mismo viernes. Además, Montoro se ha mostrado partidario de modificar el Pacto de Toledo para que el Estado aporte más al pago de las pensiones y no se ponga en riesgo su cobro. Mañana concluye este debate y a las 12 enmiendas a la totalidad serán votadas y rechazadas por la mayoría popular. También hemos estado pendientes de la jornada de las bolsas europeas. Se recuperan del lunes negro y superan un nuevo desplome en los mercados asiáticos. El IBEX 35 ha subido un 3,68%, su segunda mayor subida del año, y recupera los 10.100 puntos, animado por la rebaja del tipo de interés anunciada por el gobierno chino. El presidente Rajoy ha lanzado hoy un mensaje de tranquilidad ante esta crisis.
Lo ideal sería que no se produjera lo que está sucediendo en China, pero yo espero que las cosas se tranquilicen pronto e insisto, en el corto, puedo decir, medio y largo plazo, esto no va a influir en las previsiones de la economía española, que seguirán siendo para este año crecientes. crecimiento del 3,3 y creación de 600.000 puestos de trabajo.
Además, el Tesoro ha colocado 3.900 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, algo menos que en la subasta anterior, pero ha logrado mantener el tipo de interés en negativo.
Un nombre más del día, el de Txiki Benegas, el histórico dirigente socialista vasco, ha fallecido a los 67 años. Fue secretario general de organización del PSOE entre el año 1984 y 1994 y era el diputado más veterano. En la tarde de COPE, el socialista Joaquín Leguina recordaba su figura.
Representó ese impulso de cambio que había dentro del partido que influyó mucho en el proceso de la transición. En momentos especialmente difíciles, sobre todo el País Vasco, yo creo que se echa de menos las personalidades políticas de aquella gente.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha ofrecido al PSOE y a Ciudadanos un pacto para echar a Manuela Carmena de la alcaldía. Aguirre ya tiene candidata a la portavoz municipal de Ciudadanos.
La oferta del Partido Popular para que Podemos no esté en la alcaldía de Madrid sigue adelante. Y, por supuesto, nos parece una excelente alcaldesa la señora Villacís, como nos lo pareció en su momento el señor Carmona.
El ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Carmona, se opone en rotundo a una posible moción de censura contra Carmena.
Me ofrezco para nombrar a Esperanza Aguirre taquillera del Circo del Sol o de la Ciudad de la Justicia. Que deje de enredar a Esperanza Aguirre y deje gobernar a Manuela Carmena.
Ciudadanos estudiará la propuesta. Sobre otro partido, Vox, la presidenta de la formación en Cuenca, ha sido dada de alta tras recibir una paliza en la puerta de su casa. Tiene 18 años. Por cierto, que mañana saldrá del hospital el torero Jiménez Fortes, que sufrió una cornada en el cuello hace 10 días. Y sepan que la Guardia Civil ha dejado libertad con cargos a los tres detenidos por la trama de los cursos de formación en Galicia. Se les acusa de estafa y falsedad documental. Por último, que el gobierno tramitará el viernes el indulto a Josefa Hernández, la mujer que desde ayer cumple una pena de 6 meses de prisión por no derribar su casa construida en un terreno protegido en Fuerteventura.
Lo más destacado de la cultura en este día lo trae Mercedes Martínez.
El PSOE ha respondido hoy al anuncio sobre el mantenimiento del IVA cultural de Guindos. Su secretario de Cultura, Iván García, ha acusado al PP de realizar un juego infame con el tema del IVA y ha advertido de la necesidad de corregir una decisión que considera desastrosa. Además, ha recordado que su partido pretende bajarlo al 5%. Ya se acerca la vuelta al cole y el proyecto Tu Librería tiene previsto organizar un mercadillo el próximo 1 de septiembre en Madrid, en el que los compradores deciden el precio de los libros de texto que adquieren. Más temas. Hoy sale a la venta Blas Más, la nueva novela basada en el trabajo periodístico de The Boston Globe, que nos trae una trama de crimen organizado y corrupción. Un agente del FBI, en un intento por avanzar dentro de la agencia, hace negocios con la mafia. Y hablando de literatura, este año se celebra el 5º aniversario de la muerte de Miguel Delibes. Por eso hoy la Universidad Menéndez Pelayo ha rendido un homenaje al escritor en un acto al que han asistido, entre otros, su hija Elisa Delibes y la escritora Amparo Medina.
La City 13. Repasamos qué tal se circula hasta ahora por las principales carreteras del país. De DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos no hay problemas importantes para circular por la red de carreteras de nuestro país. Tan solo algunas pequeñas incidencias, por ejemplo, en Nueva Cartaya, en Córdoba, está cortada la provincial 5202 debido al hundimiento de parte de la calzada por unas inundaciones. En A Coruña, en la AG64 y la avenida del Marqués de Figueroa, en el kilómetro 13 hay un vehículo averiado, está cortado el carril izquierdo en sentido A Coruña. También hay que tener cuidado si circulan por la A7 en Valencia, en la Alcudia, porque ha habido un incendio cerca de la calzada. Se puede transitar por ella, pero se ha producido bastante humo, de modo que hay que conducir por la zona con muchísima precaución. En Cataluña, por último, en la C14, en Lleida, en Vilanova de la Aguda, se está dando paso alternativo como consecuencia de un accidente en la C14 en el kilómetro 125.
Previsión del tiempo con Cristina Blázquez.
Esta noche se notará la subida de temperaturas. Mañana tendremos sol y calor en casi toda España. Solo habrá mal tiempo en Galicia, donde se esperan nubes y lloviznas. Y también nubosidad en el Mediterráneo.
Enseguida avanzamos en deporte.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Miembros y miembras.
España parece predisponerse a ser el parque temático del disparate.
Es un disparate.
Un disparate.
Es un disparate.
Servidor Herrera Carlos va a estar en COPE para contar lo que pase, lo que no pase, y analizarlo con los mejores. Por eso les espero a partir del 1 de septiembre en Herrera en COPE.
Hasta septiembre.
COPE. Estar informado.
Asisa.
la compañía que reinvierte en tu salud, da la bienvenida a Carlos Herrera.
Por cierto, no veas el descuento que le han hecho a Luis por lo de los 15 puntos. Se ha ahorrado muchísimo en el seguro.
¿Qué es eso de los 15 puntos?
¿No has oído eso de...?
Permíteme que insista. Pero es que no debes olvidar que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro de coche o moto. Recuérdalo. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Este tan grande seguro que consume mucho.
Claro, es que es un 4x4.
Sigue bajando.
Oye, ¿y este?
Descapotable, me da como frío.
¿Qué tal este?
Tal vez en otro color.
Ya. Yeah. Ahora estrenar coche es más fácil con el préstamo auto de Popular. Desde 170 euros al mes. Consulta condiciones en bancopopular.es o en nuestras oficinas. Popular.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE. Buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE, te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE, te damos información práctica para organizarte.
En COPE, te ayudamos. A lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos. Y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos, porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
A las 8:15 vienen los compañeros del tiempo de juego. Isaac Pouto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Marta, para contar el Mónaco-Valencia, que arranca a las 9:45 en el estadio Luis II de Mónaco, con el 3-1 de la ida a favor del equipo de Nuno. Por eso nos vamos a marchar en directo al estadio Luis II del Principado de Mónaco para conocer la última hora del Valencia. Si ya tenemos 11, Hugo Ballester.
Saludos desde el Luis II de Mónaco, donde en hora y media el Valencia afrontará el último partido antes del sueño de la Champions. El equipo ya está en el estadio, escuchando la charla del técnico. Nuno dará entrada a Javi Fuego en el centro del campo y 1000 valencianistas arroparán los suyos desde la grada.
A las 8:15, tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y la narración de Rubén Martín de este Mónaco-Valencia. Además, en el capítulo de salidas en el Real Madrid está a punto de caramelo lo de Illarramendi a la Real Arantxa Rodríguez.
En los próximos días va a hacerse oficial, como tú decías, el regreso de Asier Illarramendi a la Real Sociedad. El acuerdo entre el conjunto blanco y el equipo donostiarra es total y ha quedado fijado en 15 millones de euros más 5 variables. Además, las horas de Denis Cheryshev en el Madrid están contadas. Su próximo destino será Valencia. Fabio Coentrao está muy cerca del Paris Saint-Germain y Lucas Silva de recalar en el Olympique de Marsella de Michel.
En Barcelona ha hablado hoy el presidente Bartomeu. ¿Qué es lo que ha dicho de Neymar, Joan Baggiori?
El presidente del Barça, Bartomeu, en Catalunya Radio, dice sobre Neymar que no solo no escuchan ofertas, sino que van a hablar de renovación en unos meses. También ha dicho que no va a haber más fichajes. Ha hablado hoy también aquí Piqué. Dice que tiene la esperanza de que el comité le rebaje alguno de los 4 partidos con que fue sancionado. Afirma que si el Barça gana o pierde la Liga, no tendrán nada que ver con los árbitros, que son imparciales.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿cómo está la llegada de Kranjevitter?
Bueno, en las próximas 48 horas se va a cerrar oficialmente el traspaso de Matías Kranjevitter al Atlético de Madrid, con la rúbrica de los contratos por ambos clubes, por el Atleti y por River, y también con la presencia del propio futbolista, que ha viajado a Italia, que luego lo hará posteriormente a la capital de España para pasar reconocimiento médico y firmar su contrato, que serán de 4 temporadas con opción a una quinta.
Más noticias de fútbol, resto de titulares, Andrea Peláez.
Real Sociedad ha hecho oficial hoy el fichaje del portero Yero Lazábal, llega cedido desde Granada por un año y con opción de compra. En el Rayo Vallecano, Álvaro Vadillo ha pasado ya reconocimiento médico a falta del anuncio oficial de su fichaje por el Rayo Vallecano para las próximas tres temporadas, de uno que se marcha del club verde y blanco a uno que puede llegar. Joaquín ha reiterado desde sus redes sociales que su decisión de salir de la Fiorentina está tomada y que solo quiere volver a casa. Se espera que la negociación se pueda cerrar en torno al 1,5 millones de euros. Y por último, en el Deportivo, Luisinho ha vuelto a los entrenamientos después de cumplir la sanción de empleo y sueldo tras la pelea con Arribas.
Vuelta ciclista a España, hoy etapa entre Estepona y Béjar con victoria española, Eri Frade. Victoria de Valverde en esa cuarta etapa. Hemos perdido la conexión con nuestro enviado especial. Y noticias polideportivas, ¿qué más contamos, Antonio Pérez del Castillo?
A las 9 de la noche, la selección española de baloncesto juega un amistoso en Logroño ante Macedonia, partido preparatorio para el Eurobásquet, en el que Escariolo no podrá contar con Felipe Reyes, baja por una sobrecarga muscular. Y en el Mundial de Atletismo, Bolt y Gatlin se encaminan a repetir la final de 100 metros, esta vez en los 200. De momento, los dos se han clasificado para la segunda ronda, ganando sus series fácilmente.
Marta, a las 8 y cuarto volvemos en tiempo de juego.
Sigue la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Este verano, más de 4.600 menores saharauis han sido acogidos temporalmente por familias españolas. 235 en Madrid. Son niños que proceden de los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Esto ha sido posible gracias al programa Vacaciones en Paz 2015, impulsado por la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. Hablamos con Mari Carmen Cadenas, coordinadora de este proyecto y presidenta de la Federación. Buenas tardes, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes. A ver, corrige. Eso, yo no soy la presidenta, soy la secretaria.
Ah, vale, pues la secretaria. Mari Carmen, ¿cuántos años llevan con este proyecto?
En Madrid se lleva realizando pues alrededor más de 20 años. Como federación llevamos 9 años.
¿Y cuánto tiempo están los niños en Madrid con las familias?
2 meses, más o menos. Suelen venir sobre el 20 y algo de junio hasta el 20. Por ejemplo, este año se han ido el 22 y 23 de agosto.
¿Y de qué edades estamos hablando, Mari Carmen?
Entre 8 y 12 años.
¿Y vienen a España para qué?
Pues uno de los objetivos es sacarles de las altas temperaturas que hay en los campamentos durante esta época, que puede alcanzar los 50 grados y más, y que reciban una atención sanitaria que allí no pueden recibir porque no existe. Sí hay comisiones de salud que están algunas veces allí, pero no es permanente. Recibir una alimentación equilibrada o más completa que la que reciben en los campamentos, ya que allí viven de la ayuda humanitaria y lo que suele llegar son alimentos no perecederos, verdura, pescado, carnes, no llega. Entonces se trata de eso y de conocer nuestra cultura, que ellos han oído hablar a sus padres de la época de España en su país.
¿Estos menores tienen que cumplir algún requisito para poder estar con las familias españolas o se acoge a todos?
Bueno, el requisito lo tienen que cumplir allí. Si ellos no estudian, no pueden salir de vacaciones. Pero aquí se acoge a todos los niños.
O sea, digamos que es un incentivo, ¿no?
Exacto. Nosotros reclamamos tantos niños como podemos acoger respecto a las familias que tengamos y a la parte económica que podamos tener, y luego se acoge a todos.
¿La relación que mantienen las familias con estos pequeños continúa después a lo largo del año, Mari Carmen?
Yo diría a lo largo de los años, ¿vale? Hay familias que no, pero en una gran mayoría sí que se continúa. O sea, además hay familias que ya hemos acogido a varios niños y tenemos contacto con esas familias. No siempre con todas, porque unas veces dejan ellos de llamar, otras veces dejamos los de aquí, pero sí que hay una continuidad. Y luego cuando les visitas, pues les vas a ver a todos.
¿Y hay pequeños que vienen año tras año y repiten con la misma familia?
Bastantes, sí. Hay, yo te diría que la mayoría, hay pocos casos, pues no sé, de un total de 200 a lo mejor tienes 10 casos. No siempre, a ver, en los últimos años hay familias que no pueden repetir por el tema económico, ¿vale? Luego hay otros que la experiencia no la consideran buena o no les ha gustado y entonces no repiten, pero la gran mayoría sí.
¿Cómo se financia el viaje de estos pequeños?
pues se financia hace unos años, la financiación era pues por parte de la comunidad, por parte de los ayuntamientos. Eso ha bajado, o sea, hay ya poquitos ayuntamientos que financian el proyecto, y en las distintas asociaciones que forman la federación, junto con la federación, hacemos actividades para sacar dinero, desde venta de camisetas, partidos de fútbol, ventas de cosas que hacen las propias personas de las asociaciones, ¿no? Una señora se le da bien pintar camisetas o mochilas, pues eso ella lo hace y se vende para sacar y financiar los billetes. También hay alguna asociación que las familias, muy pocas, concretamente dos, tienen que aportar algo para el billete, ya que no llegan a pesar de todas esas cosas que hacen.
Mari Carmen Cadena, secretaria de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, ahora sí, ¿no? Lo hemos dicho bien, y coordinadora del proyecto Vacaciones en Paz. Muchas gracias por haber atendido la llamada a la linterna de la cadena COPE.
Vale, gracias a vosotros.
Enseguida, la información en la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.